Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Aquí esteu vosaltres com a casa i, afortunadament, els escriptors també. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer compartir una estona cada setmana aquí amb tots vosaltres parlant de llibres, que és el que ens agrada. Acompanyat molt ben, anem per ordre, que si no em perdré, que no em costa res. Acompanyat com sempre, perquè si no no es podria fer el programa, Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria, bon dia.
Recuperada d'un refredat, no em passa el mateix.
Recuperant-me.
Pues sí, no, estamos igual. O sea que,
no un refredat, una grip.
Vamos a ver.
Que això és pitjor.
Perquè... Tenim a... Avui, ja dic que aquí som molts avui, que això fa il·lusió. Tenim a la sala de màquines el Roger i el Nil. I tindrem el Pep Alier, sí, el tindrem?
Bueno. Hola, bon dia.
Sí, el tindrem.
Sí, per aquí estic. Estava passant l'escombra al Club Tortuga, que el farem després, però bueno, ja he deixat allò al mig, si estic per aquí.
Entonces,
sí.
Te hemos dicho, ya que te va l'escombra, entra aquí un poquito y barre el suyo,
sí,
uno.
Sí, passava mi luz y me dije, oh, ¿qué hacen esto?
Vamos,
¿no?,
a barrer por aquí.
Bueno, tot això, a més.
Por aquí barra libre.
A més, ja deia que som molts aquí. A més, tenim públic, tenim convidats, que ja ens venen a veure, és que... Això ja és un luxe de molt cuidador. Lluna Vicenç, que ens ve aquí a veure, a animar, i Eva Caro, molts anys de treball també juntament. Què?
Eva Caro no podrà venir.
¿Cómo que no podrà venir?
Eva Caro no viene.
Eva Caro.
Eva Caro.
No, ja veo que no t'has recuperat el resfriado, ja lo veo.
No, va, es que, ara te... no, ara t'explico. És que sí. José Bácaro iba a venir hoy.
Sí, però no.
I al final no ha podido venir porque tenía otro compromiso importante. Ja. Y ahora te he entendido, lo siento.
No, no, es que no pasa nada.
¿Ya empezamos? Uf.
Bueno, digamos que no
Eva,
pasa nada.
Eva Caro sí está aquí, sí, cariño, sí, ahí sí.
És el que deia, l'antiga companya de programes i nocturns de jazz i de moltes coses. És una tranquil·litat, és un luxe tenir tres dones així, tant la Mari Carmen com la Lluna com la Eva. Són d'aquelles persones que tenen dos o tres maneres diferents de somriure, però qualsevol d'elles et salva el dia. I això és d'agrair.
Moltes gràcies.
Nuestro poeta. Gràcies.
I... A veure, el somriure del Pep, déu-n'hi-do. Però bueno, no vull gelos. Va, anem amb el convidat d'avui, que és un altre luxe total. José Luis Muñoz, no és la primera vegada que ve i espero que no sigui l'última. José Luis, muchas gracias por volver otra vez y espero que vayas viniendo aquello normalito porque yo me lo paso muy bien contigo.
Gracias a vosotros. Sabéis que es un lujo estar aquí en la radio de San Cugat. Y yo, en broma y en serio, yo digo que voy escribiendo y publicando para estar en este programa y para estar en la Semana Negra siempre, ¿no?
Entonces, no, claro.
Hoy eres el escritor que vino del frío.
Exactamente, de Islandia.
Bueno, José Luis, llevas viniendo cuatro veces, significa cuatro libros. Yo he echado la media, sí. Tienes un libro trimestral.
Sí, cada tres meses más o menos.
Ya te digo, siempre sí. Te lo he dicho, tú escribes para seguir viniendo.
Exacto, evidentemente. Y creo que seguiré viniendo durante los próximos 10 años. ¿Eh? O sea, me vais a tener aquí al final, me vais a echar. Ya, coño, para ya,
abres, no. Tú te levantas ya, por la mañana, ya. Abres la mesilla de noche, exacto. Ves un libro y dices, coño, uno más. Mari Carmen, que tengo uno preparado.
Os recuerdo... para los que ya sé que tomáis nota, los que escucháis el programa y todas estas cosas, pero os recuerdo más de 50 libros editados más de 20 premios, además comisario del festival Black Mountain Bosost, porque José Luis vive en Bosost, es, y aparte de los libros, es el capo de los osos de la zona, o sea, los tiene controlados totalmente. Y ahora el motivo de la visita, que no hace falta demasiado motivo, pero además lo hay, es la publicación del último libro, El Mocorero de Locabango. Os voy a decir, porque quiero hacerle alguna consideración después, que un mocorero es un señor que rema encima con una especie de canoa rústica por encima del río Okavango. A ver, una especie de, como esos que van para Venecia con las góndolas.
Pues
como un gondolero, pero en africano. Yo he leído, he empezado a leer el libro, no lo he podido leer entero en esta ocasión. La otra vez sí, la otra vez me fastidiaste dos noches y lo leí entero.
Te produje insomnio.
Sí.
Esta ha sido muy justo, porque la presentación fue anoche, por la tarde.
Pero este lo he empezado a leer y antes te lo comentaba, pero lo quiero comentar para que lo sepan también todos los siguientes lectores, que espero que se animen. Después de este programa, hay uno de los relatos, es un libro de relatos, digamos, dejemos esto. Hay uno de los relatos, El elefante enfurecido, que no solamente me gustó, me llegó a emocionar profundamente. Es tremendo. Es un relato de esos sentimientos que te guardas para toda tu vida, por años que vivas y por muchos cambios que tengas tu vida después, pero ahí son de esas cosas que quedan y es absolutamente maravilloso. Te agradezco mucho que escribas cosas así porque a mí me fascinan.
Pues muchísimas gracias, José María. Claro, esto yo ya te lo he comentado, ¿no? Es el mejor piropo, el mejor halago que puede recibir un escritor, ¿no? Que sus textos emocionen, ¿no? Porque yo siempre digo que los escritores, digamos, tienen que escribir sus libros pues para, en cierta forma, pues conmover a los lectores, ¿no? Porque si un lector se queda indiferente después de leer un libro tuyo, digo, pues, hostia, pues realmente para mí, por lo menos pues, desde mi punto de vista, es un fracaso absoluto. Y tienes razón, porque este relato es muy emotivo y aparte está inspirado en un hecho real que sucedió en África, ¿no? Y no solamente este relato es emotivo, sino que, curiosamente, en este libro hay tres o cuatro relatos que son probablemente muy emotivos, muy emocionantes, ¿no? Y ayer comenté incluso que es una cosa que no me suele pasar, ¿no? Que cuando estuve pues revisando los textos para mandarlos a la editorial, pues claro, es el momento de que te lees a ti mismo, ¿no? Claro, son relatos que no son estrictamente actuales, ¿no? Es una recopilación de relatos que hice en base, más que nada, pues unos que transcurren en África y otros que tienen relación con la negritud, ¿no? Con la raza negra, tanto en Latinoamérica como en España, como en Estados Unidos. Y cuando estuve leyendo los relatos, efectivamente, El elefante enfurecido es muy emotivo, pero cuando estuve, decidí en el orden para, digamos, de publicación, dejar también un relato muy emotivo para el final, ¿no? Y entonces el leopardo del Kilimanjaro es un relato absolutamente romántico que me emocioné yo mismo y cuando acabé de corregirlo me puse a llorar yo mismo. Yo digo, coño, pues se lo he escrito yo. lo cual es algo realmente extraordinario, ¿no? Pero es curioso, claro. Eso pasa porque, digamos, que son relatos que los que son relatos africanos los escribí pues hace unos 8 años. Tenía ahí guardados, ¿no? Entonces, claro, tampoco, si yo sabía más o menos de qué iban, pero no eran recientes. No los había releído en 8 años. Los he vuelto a releer, digamos, para la publicación, ¿no? Y con una serie de relatos, efectivamente, El elefante enfurecido es muy emotivo, pero mucho, mucho, y el que cierra la antología, pues yo creo que todavía lo es más. Todavía bueno, lo es más. O sea que prepárate una buena caja de Kleenex cuando llegues al último.
Sí, menos mal que cierra tarde el chino y podré comprar uno o dos. Ya, por lo que me estás diciendo, uno o dos. Ya no me quedo en una. Pero bueno.
No, es que yo me estaba riendo según os estaba escuchando. Porque, claro, José María es hombre. Y entonces ha cogido el libro por el principio y ha empezado a leer los relatos por el principio. Pero claro, yo como tú ayer comentaste en la presentación que había uno que era tu favorito, que está el que hace 2, 4, 6, 8, 9, Casa de Arena.
Casa de Arena,
es más, dijiste, y no os puedo explicar por qué, porque es que ese relato no tiene explicación, porque si no, te la no explico tiene. La fastidio, porque... Me dejaste con tal intriga que yo el único que pude leer fue ese. Y me salté los demás a la torera, que ya me los leeré. Porque,
a mí me has dejado con una intriga ahora también. De ¿qué problema tienes con que sea un hombre?
Y porque las mujeres somos... No, o sea... porque las mujeres nos dicen que algo es muy intrigante y que no nos pueden decir por qué, y vamos directamente a mirar, a buscar el por qué. Sí, vale. Esa intriga nos puede, ¿sí o no, Yuna?
Sí, es así.
Tú
es
hubieras
así.
Hecho lo mismo.
Es como aquel que te dice, no, eso no lo toques, no. Es lo primero que vas a tocar.
Lo primero, la mujer la primera que está tocando con el dedito, aunque se electrocute, da igual. Bueno, pues lo que estábamos comentando, tienes cuatro relatos ubicados en África.
En África, sí.
En África. Uno de temática gay.
Sí, Nilo Arriba, es una cosa curiosa, pero con este relato gané un premio de relatos eróticos gays, que se convocaba en Valencia hace un montón de años, pero eran estos bueno, dentro, digamos, de los gays están los que se llaman los bear, que son los osos, los peludos, ¿no? Y entonces me invitaron, no, ven aquí a Valencia a recibir el premio y así hablamos en un rato. Digo, no, mejor me enviáis el dinero.
Y me dais el premio y ya vendré en otro momento.
No, peludos, pues no sé, peludos. No me apetece mucho peludos.
¿Tienes un relato que es de humor?
Hay un relato de humor, sí, es la historia del primer negro que llegó a Katmandú, que eso es un relato muy curioso, porque realmente es un relato que no es mío. Coincidí con un chico de Mali, que él no creo que estuviera enamorado, pero había una chica española que había ido a Mali y que se había enamorado de él locamente, y entonces... Se lo trajo a España creyendo que, bueno, pues que aquí se iba a adaptar, y evidentemente el chico no se adaptó. El tío estaba hasta las narices de que cada dos por tres decía, ponte bien en la mesa, coge bien el cubierto, no hagas ruido cuando bebas, no te metas el dedo en la nariz. El tío estaba de ella estaba, pero vamos, hasta la coronilla. Y claro, evidentemente luego yo me interesé por la pareja esta, y tenía un amigo común, dice, uy...
No habían llegado a un gran futuro, ¿no?
Al año y medio volvió a Mali y dejó la chica esta. Pero el chico este, que era, se llamaba, como todos en Mali, no sé, tienen todos el mismo apellido, Traoré, todos son Traoré, no sé, una cosa curiosa, Traoré, todos son Traoré. Tienen también un músico que se llama Traoré, todos son Traoré, el presidente se llama Traoré, todos se llaman igual. Pues me contó precisamente esta historia, ¿no? Esta historia, y entonces la encontré realmente fascinante y la encontré divertidísima, ¿no? Porque luego el tío, después de estar en Katmandú, que no sé qué narices, y fue a hacer a Katmandú, regresó a su país y pues con la idea de poner un hotel, pero claro, un hotel, un africano poniendo un hotel, pues bueno, pues pues las costumbres higiénicas de los africanos no coinciden con las nuestras,
con las,
¿no?
Nuestras, y entonces, europeas.
Entonces una de las cosas más divertidas que me contó es eso, ¿no? Que había unos turistas que pernoctaron en su hotel antes de que se viniera abajo y se inundara y etcétera, les pasaron 40.000 cosas de desgracias, y entonces dijeron, hombre, pues que las sábanas están un poco negras, les dijeron, y entonces el tío se dio la cabeza, claro, la culpa es mía, tiene que tengo que comprar sábanas negras, y así ya no se notará la porquería, ¿no?
Joder,
y entonces, no, pero es un relato, yo creo que yo me divertí mucho escribiendo, porque tiene mucho sentido del humor, y aparte pues bueno, pues habla, digamos, de un, claro, seamos de los valores de África no tienen que ver nada con nuestros valores, ¿no? Y nosotros somos muchísimo más rígidos, ¿no? Y ellos, pues sencillamente, pues viven exactamente al día, ¿no? Y cuando, pues por lo que sea, pues tienen dinero, pues se lo gastan en el momento, porque mañana no van a saber si están vivos o no, ¿no? Y entonces también una cosa curiosísima, ¿no? Porque hablé también con varios subsaharianos que vivían en Granada, cuando yo estuve en Granada, ¿no? Y entonces ellos tenían, habían emigrado, entonces sí que claro, como han emigrado, desde sus países de origen los consideran como que son gente de éxito, con lo cual cuando regresan a sus países se gastan un fortunón, o sea, todo lo que tienen se lo gastan en invitar a todos los amigos y a los familiares, ¿no? Entonces, claro, intentan retardar lo máximo posible regresar a sus países, porque ya saben que allí cuando lleguen toda la ciudad va a vivir de lo que han ganado, Pero bueno,
es una forma de vivir,
muy curiosa, ¿no? Para el occidental, ¿no?
A ver, tienes algunos relatos también de, bueno, alguno de racismo, sobre todo uno de racismo en España.
Sí, hay uno de racismo en España, bueno, porque claro, o sea, ayer también lo estuve comentando, ¿no? Que nos queremos, pues eso, pues que el racismo es una cosa pasada, pero realmente el racismo es una lacra de enorme actualidad, ¿no? Y lo estamos viendo no solamente, digamos, pues en, bueno, estamos viendo en países de, digamos, de la órbita mediterránea, como Italia, ¿no? Italia tiene un ministro que es un verdadero cafre, ¿no? Es un verdadero cafre que no quiere a los emigrantes, que los expulsa, que por él pues los hundiría las barcazas que llegan con las pateras que llegan con los emigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y también lo que dijo ayer mi gran amigo José María García Sánchez, ¿no? Que es eso, ¿no? Que claro, incluso en Estados Unidos, o sea, que ya la abolición de la esclavitud, pues ya casi hace cientos de años, ¿no? Pues todavía sigue, digamos, el germen del racismo, pues todavía sigue muy instalado dentro de la sociedad norteamericana, ¿no? Y se asocia, digamos, la raza negra, está asociada a pobreza, marginalidad, a no tener los mismos derechos, los mismos trabajos, los mismos sueldos que los blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el racismo es algo que clama al cielo, ¿no? Y yo creo que el racismo también es fruto un poco de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia, de la ignorancia, de la falta de conocimiento del otro, ¿no? Entonces, precisamente, por eso yo creo que es muy interesante viajar y conocer otras culturas, ¿no? Porque nosotros nos creemos en Occidente que somos el ombligo del mundo, y no somos el ombligo de nada. O sea, hay culturas que son mucho más milenarias y mucho más antiguas que la nuestra, ¿no? Cuando vamos ahí con la cabeza muy alta, ¡ay, porque es la cultura occidental! Pues los chinos se nos ríen en las narices, porque ellos son, sus culturas son mucho más antiguas que la nuestra, ¿no?
Y ayer hablabais tú y José María, del hambre que hay en África por culpa, pues, de otros países que están, bueno, robando, explotando los recursos que tienen directamente,
claro. O sea, lo de África, o sea, realmente, bueno, la colonización, pues bueno, que, bueno, se dice, la colonización fue un desastre. La colonización se hizo, digamos, de una forma rigurosa por Occidente, para que fuera precisamente un desastre para los africanos y fuera la panacea para Occidente, que hizo esa colonización. Claro. Porque, claro, cogieron el mapa de África y exactamente con reglas, dijeron, trazaron una regla, esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Y dentro del mismo territorio, pues, por ejemplo, pues, ponían tribus secularmente enfrentadas. ¿Por qué? Porque les interesaba, precisamente. Claro. Coño, no hay nada más interesante que haya guerras, porque con las guerras se están vendiendo material bélico, se están vendiendo Kalashnikov. Ahí en África,
y además los puedes tener más dominados.
Más dominados.
Sí, claro.
Ahí en África han sustituido las lanzas por los Kalashnikov. O sea, cuando yo no he estado en África Negra, ¿no? Pero mucha gente que va a África Negra, entonces van ahí a las tribus más indómitas, las tribus que están en la jungla, ¿verdad? Igual, y no tienen lanzas, tienen Kalashnikov. O sea, los pastores tienen un Kalashnikov, o sea, ahí tienen que tener cada uno un Kalashnikov, ¿no?
Entonces, y le, claro, salen en los huevos Kinder. Ya se los han puesto me sale en catalán, a l'abast. Se lo han puesto
al alcance
de la mano, para que lo tengan fácilmente.
Y luego eso, o sea, lo que es realmente es terrible, ¿no? O sea, que África, digamos, es el continente que tiene más materias primas de todo el mundo, que tiene un subsuelo más rico, que tiene diamantes, que tiene coltán para los teléfonos móviles, que lo tiene absolutamente todo, que tiene unos recursos acuíferos impresionantes.
Y no les llega ni a
impresionantes, y resulta que es el continente más pobre, pero es más pobre por eso, porque ha habido una explotación salvaje del continente africano, ha habido una explotación salvaje de los propios habitantes de África, que fueron vendidos durante siglos como esclavos y fueron tratados y fueron diezmados. Claro, siempre se habla del genocidio nazi contra los judíos, espantoso, pero no se puede cuantificar el genocidio que cometió Occidente contra la raza negra, porque millones y millones y millones de africanos murieron, y digamos, los que sobrevivieron, pues bueno, fueron vendidos como esclavos.
Y lo difícil que es limpiar esa lacra y lavarla.
Yo creo que es
porque todavía el racismo está muy arraigado.
Muy arraigado. Bueno, pero es que, vamos a ver, ¿no? Todas estas migraciones que hay en pateras no deja de ser
un escape.
Una continuación de aquello, porque están hipotecados, salen de allí a ver que se lo han tenido que vender todo, con lo cual son esclavos del que ha organizado el viaje. Y que saben que no lo van a pagar en la vida con dinero, aquello lo pagarán como sea. Primero que lleguen vivos, después ya veremos cómo se paga. O sea que es una continuación de aquello. Sí. Aquello estaba montado de una manera, ahora está montado de otra, pero...
Sí, o sea, Europa siguen llegando esclavos. Claro. Siguen llegando esclavos. Claro, lo que pasa es que antes se iban en barcos negreros y ahora llegan en pateras.
Es que hay un punto que se han vuelto esclavos de su propia gente.
Sí.
O sea, de sus propios... del vecino de al lado que le va a facilitar... para poderse marchar, que si él no puede pagar la deuda porque él no llega, la deuda la acaba asumiendo la familia.
Claro, o sea, como avalistas.
Exacto. O sea, es una continuidad. Si no puedo contigo, pondré con los que tienes detrás. O sea, es...
No, y además, esas mismas personas que han quedado detrás son las que le dan, las usan para hacer darles miedo.
Exacto, sí,
en
claro.
El momento en que las quieren es que, salir si no, de esa deuda.
Claro, es que si no pagan la deuda, matan a la familia que tienen en África. Claro, es que es
respecto a lo que comentabas de que no se podía cuantificar la cantidad de muertos que había acarreado todo el tema del tráfico de esclavos. Pues que ahora tampoco se puede cuantificar, porque cuando llegan a la costa, supongamos, a coger una patera, no sabemos cuántos se han quedado por el camino. Bueno, es incalculable.
Es incalculable, ¿no? Pues que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común.
Ya después que no vuelque la patera, que no la vea nadie, porque eso también es incalculable, pero ya el camino desde donde sea, desde Mali, desde Kenia donde sea, hasta la costa a buscar... Por el camino se quedan
muchísimos. No, claro, tienen que cruzar desiertos.
Y si
tienen
para un hombre
pasando,
es difícil.
Tienen que ir pasando fronteras. Las mujeres
si para un hombre es difícil,
claro,
las mujeres... Para la mujer es mucho más.
La gente dice... Ostras, ¿por qué
las
llegan
mujeres y las niñas.
Dice, ¿por qué llegan tantas mujeres con niños? Porque han sido violadas durante el camino y van naciendo durante el camino. Sí. Entonces, claro, que llegan con sus bebés, frutos de las violaciones que han ido sufriendo. Porque... A los hombres les dan palizas, los maltratan y hasta los pueden matar, los roban, etcétera. Pero las mujeres sistemáticamente, cuando van pasando las fronteras...
Antes de empezar el viaje, la violan.
Entonces, cuando ya llegan, digamos, a la orilla del Mediterráneo, pues claro, han parido.
En el libro de José María, precisamente en el de Macoco...
Lo trata esto, precisamente.
Claramente todo lo que pasa durante toda esa trayectoria hasta llegar...
Es terrible.
Que no le sirvió de nada. Pero que, a ver, es ese, o sea, la trayectoria es esa. ¿Cuántas vicisitudes pasa aquel chaval? Que pobrecito, al final pasa lo que pasa, pero es que es así. Y siendo mujer o siendo niña, yo creo que es peor.
Muchísimo peor.
Yuna, ahora que estabas puesta en materia, me has comentado antes de entrar que había un relato que te ha gustado porque... Hablaba de la prostitución cubana, ¿puede
sí,
ser?
Sí, 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 correcto, sí. Correcto.
Y me has dicho una frase que me he reído mucho, porque ha sido una explicación resumida de lo que es el relato.
Ahora mismo no la recuerdo, pero es que yo acabé de leer el relato y siendo mujer, evidentemente... acabé con la satisfacción de decir, es que esto le tendría que pasar a todo aquel que va en busca de turismo sexual allí.
Sí, sí.
hay una, no olvidemos en ese relato, cuidado, porque lo que más a flote, y yo lo percibí, que es la relación tan estrecha entre los personajes, entre dos de los personajes, porque son dos hermanos, es un chico y una chica. Y el vínculo estrecho que hay entre ellos, y de cubrirse las espaldas mutuamente el uno al otro, ¿vale? Pero sí, verdaderamente, yo creo que se debería de llevar hasta estos países donde son...
hay turismo.
Sí,
turismo
son destinos de turismo sexual para que lo aprendieran.
Para que aprendieran lo que les puede pasar,
sí,
¿no?
Sí, no, no. No, para que aprendieran ellas.
Ellas.
A lo que tienen que hacer. O sea, es el eslogan perfecto para... Ves a buscar turismo rural, es lo que te sucederá por idiota. O sea, nada
el
más.
Karma.
Sí,
el
sí,
karma.
Sí, sí,
sí. El protagonista queda como
estoy
un imbécil.
Estoy deseando
total.
Leerlo
sí,
ya,
sí,
porque
sí,
me estáis
no,
poniendo...
No, no.
Estoy deseando llegar a él.
Ninguno de ellos tiene, desde luego, ninguno de ellos tiene desperdicio. Pero este precisamente...
José María te tocará, porque va detrás del elefante enfurecido.
Pero que...
Te tocará nada más, o sea, llegar a casa.
Ya sé, sí, me sí, va a llamar.
Sí. No. Tengo plena confianza en José Luis. Pero de todas maneras esto también ligaba con lo que comentabas antes, esta cultura occidental, muchas veces, no todos, evidentemente, pero sí mucha gente con un poderío económico notable, como mínimo satisfactorio, son los que pagan, son los que van a Tailandia, son los que van a Cuba por el turismo sexual. O sea, no, claro que dices, es que allí hay un turismo sexual. Claro, pero ¿quién lo paga? Precisamente los cultos.
Sí.
Los inteligentes, los educados y todos estos.
Voy a hacer un antes. En el año 99 yo viajé a Cuba. Y yo estaba comiendo con una gente autóctona de allí... Y en la mesa colindante a la nuestra había un tipo, no sé si era inglés, yo tenía más pinta de alemán, gordo, rosado, sudoroso. Ya el tipo de por sí a mí me daba angustia. Y estaba sentada con una chiquita jovencita cubana y yo hice un comentario. Ahí aprendí una lección. Yo hice un comentario de decir, me dan ganas de... patearle los higadillos a este tipo por estar sentado con esta muchacha en esta mesa. Automáticamente me hicieron una reflexión y me dijeron, Luna, ¿le vas a comprar tú los zapatos que le va a comprar después? ¿Le vas a pagar la comida y la cena de todos los días que este señor esté aquí? ¿Le vas a comprar el vestido?
Y para la familia.
Claro. Entonces, hablamos de prostitución, de destinos con turismo sexual, pero es que
¿qué, sí,
¿qué alternativa les dejamos? Pregunto.
No, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay un, no sé si es un límite ficticio o no ficticio, pero bueno, hay un límite de edad. Es decir, hay un turismo sexual infantil en Tailandia, que ahí yo no le doy ninguna
todavía.
Excusa, y si en Cuba lo hay, tampoco. Ahora, si me dices, hay una chica con 19 años que dice, tengo esto, yo ahí estoy de acuerdo contigo. A ver, maticemos y
sí,
debatimos.
No, perfecto.
Pero que hay un turismo en Tailandia que lo van a buscar, y hay gente muy conocida en este país, y ahora no me apetece empezar a dar nombres, pero que lo han confesado,
sí.
y que va por ahí a turismo infantil en Tailandia, y porque
entendemos
tienen
medios. Que los obligan.
Y esto a mí me repatea.
Sí.
Porque después van de dignos
cultos.
Propia, y,
sí, una cosa es que sea por decisión propia, y la otra es que una criatura que no tiene ni voz ni voto tenga que pasar.
Y ahora dejarme que haga que ponga una canción. Va,
vamos a ponerla.
Venga,
luego seguimos con los relatos que quieran.
1976, anem, amb un álbum que es deia Turnstiles, de Billy Joel, gran. Billy Joel, una gran veu, no reconeguda suficientment. I una cançó, una de les moltes cançons bones que hi ha en l'àlbum, New York State of Mind, però farem la versió que va sortir en single l'any 2001, amb el senyor Tony Bennett, o Antonio Benedetto, però quedava una mica mafiós aquest nom. No, deixem-ho amb Tony... Deixem-ho amb Tony Bennett. Deixem-ho amb Tony Bennett, si no...
Igual no sabem si lo era o no, però no quería que se supiera.
Quan Sinatra era...
Em sembla que l'acabes de descobrir ara.
Actuava molt per Las Vegas, oi?
Sí.
No falla.
Alguna branca de la família tenia...
Horchata, no?
Blanco en botella, horchata.
Un tema espectacular que l'ha versionat molta gent, inclús jo, ja us ho dic, però no amb la qualitat que sentirem ara. Tony Bennett, Billy Joel, New York State of Mind.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines, been high in the Rockies and the Evergreens, but I know what I'm really needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. The New York Times, Daily News. Oh, oh, oh. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Take something like the New York Times, the Daily News. Come down to reality, it's fine with me, 'cause I let it slide. Don't care if it's Chinatown. I left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York.
Lletres i música al 91.5 FM. La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És local.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Et sona? Les nits de Cugat.cat sonen així. En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bé, ja estem aquí després dels consells publicitaris, de la música i de totes les coses. I us recordo que tenim un correu electrònic, apunteu-vos-ho, per si voleu fer qualsevol suggeriment, qualsevol inquietud que tingueu, intentarem subsanar-la. I aquest és lletresimusica@cugat.cat. Lletres i música, tot seguit, @cugat.cat. Punto uno, punto dos. No desconnecteu quan acabi aquest programa, perquè després ve el Club Tortuga. O sigui, el Mercadona a partir de les 6 de la tarda. Vale? És el millor que podeu fer.
A més, tinc preparat el programa, que és la segona part de la música de 1967, al vessant nord-americà. Us espero.
Sí, ja et dic. Si no, podeu enviar algú a comprar... bueno, és igual.
Es pot comprar per internet, ja.
Si és al Mercadona, la compra te la porten a casa.
Ja han puesto todo lo de Navidad, ¿eh? Eso es terrible. Yo ya me he traído una tableta de turrón y no levo.
Sí, jo ja he provat.
Ja he empezado, está muy rico, sí.
Sí, recordem que el turró, recordem que el turró es pot menjar quan vulgueu, ¿eh? No teniu que esperar el dia de Nadal. Es pot menjar quan vulgueu.
Tot es pot menjar quan vulguem.
No, l'horxata no, perquè m'han tancat l'horxateria. No, és que no sé per què hi ha gelats tot l'any i en canvi no hi ha horxata, no ho entenc.
Hi ha algunes coses que només quan ens deixen. Però bueno, seguim amb la novel·la de José Luis.
Si pongamos en serio, es que vosotros sí. También tenéis un rato de cachondeo hoy. A ver, Yuna, dime. De tus proyectos no quiero hablar porque no quiero gafar nada, ¿eh? Ya te llamaré cuando sea el momento. Los de José Luis, vayamos a los de José Luis, porque dentro de 3 meses lo tenemos aquí otra vez, ¿verdad?
Por lo menos.
Porque sé que tienes ya un par de cosas en marcha ya para salir seguidito. O sea, que leer rápido los relatos, que dentro de poco viene. ¿Qué viene? ¿Qué temática viene la siguiente?
Pues una muy sorprendente. Muy sorprendente, incluso para mí mismo. Es porque es
un... No sabes cuál va a ser.
Exacto.
Y espera que la piense.
No, porque es una novela ambientada en la prehistoria.
¡Oh! Mira, os habéis quedado todos ahí con la boca abierta.
No,
coño,
es que creo que me habías comentado de ella. Pues yo ya tenía muchas ganas pensaba punto... que la siguiente sería.
No, pues esta va a salir después del Mocorero del Ocabanco. Yo supongo que saldrá antes de las Navidades, ¿no? Y entonces es una novela de aventuras, la verdad, que es una novela que es una cosa curiosa, la tenía por ahí aparcada y porque la escribí, no sé si vosotros, porque sois muy jóvenes, bueno, yo soy María, no tanto, os acordáis de una película que era de que salía Raquel Welch deslumbrante hace 1 millón de años.
Sí, por supuesto.
¿Os acordáis?
Hasta yo me acuerdo.
De ese bikini prehistórico que llevaba, que era mayor.
Hay gente que todavía huya, ¿eh?
Hasta yo me acuerdo de eso. Yo era una niña.
Yo es que además yo recuerdo ver ese fotograma o esa imagen en una colección de libros de cine que tenían mis padres en casa.
Bueno, José Luis, ¿y esa imagen en qué te impidió?
No, entonces a partir de esa imagen y de esa película, pues entonces se me ocurrió escribir una historia sobre la prehistoria, ¿no? Que es que una novela totalmente de aventuras, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje. Y bueno, y la, digamos que la filosofía que tiene el libro, ¿no? Una vez que se ha leído, ¿no? Es que la humanidad avanza a base de la curiosidad, ¿no? Porque el protagonista, digamos, es un niño prehistórico que está ahí pues en un valle perdido con su familia. No tiene un clan porque al padre le pegaron de hostias y lo sacaron de un clan, entonces ellos viven totalmente aislados y ese niño pues cree que nada más que el mundo es, digamos, lo que ve alrededor, ¿no? Pero entonces se fija, digamos, que hay unas montañas con mucha nieve en el horizonte, ¿no? Y entonces su obsesión es decir, ¿qué hay detrás de esas montañas? Entonces cuando se hace mayor, precisamente es la novela es itinerario y todas las cosas que le pasan 40.000 aventuras, algunas terribles porque tropieza con una tribu, con un clan de caníbales. Entonces es, digamos, lo que hay detrás de esas montañas. ¿No? Y cómo, digamos, finalmente llega, digamos, a lo que él había soñado, que es ese gran lago gigantesco que es el mar, ¿no? Entonces es una novela de aventuras muy entretenida.
Me encanta.
Divirtiendo mucho porque bueno, ahora estoy dando los últimos toques, ¿no? Y bueno, saldrá publicada dentro de muy poco tiempo y se llama La diosa del hielo, ¿no? Porque la diosa del hielo son esas montañas que ven nevadas en el horizonte.
Para enero, febrero te tenemos aquí explicándonos la historia.
Exactamente, hablando de la prehistoria.
Pero eres un peligro total, porque entre lo que escribes y lo que recuperas de lo que has escrito, porque el libro que estamos hablando...
Sí, es una recuperación de relatos que
y ahora resulta que has encontrado otro que ya tenías escrito.
A ver, claro, José Luis es como los Stones en aquella época en que estuvieron en la Costa Azul. ¿no? Y compusieron no sé cuantísimas canciones que les claro. sirvió para todo el resto de su carrera.
Claro. Pues
tú
sí.
también tuviste yo tengo, una época muy
tengo
productiva, ¿no?
Un cajón, digamos, vamos, cuando abro el cajón me mareo. Digo,
todo esto hay que sacarlo en vida, ¿no?
En vida. Y además, bueno, claro, sí. ser como Roberto Bolaño, que se murió hace 10 años y cada año le sacan un nuevo libro, digo, coño, eso no tiene gracia, ¿no? Hay que
no,
disfrutarlo,
¿verdad?
¿No?
Y además,
estando en vida.
Teniendo en cuenta que cuando viajas siempre vienes con historias.
Exacto, siempre vienes con historias. Sí. O sea, que seguramente habrá un libro sobre Islandia. Eso ya está.
Eso, bueno, eso es, ya contábamos
eso,
con ya. él.
Eso, por supuesto.
Porque después del reportaje fotográfico que hemos visto, yo pienso, pues, si has hecho fotos, tienes que tener en la cabeza una historia.
Es un país realmente extraordinario, pero extraordinario en todos los aspectos, ¿no? O sea, es un paisaje indescriptible. O sea, yo nunca había visto un paisaje así, ¿no? Porque es volcánico, pero claro, como hay tantísima humedad, todos estos volcanes cubiertos de musgo, de hierba, ¿no?
Sí, he visto unas fotos preciosas.
Millones de ovejas y una cosa curiosísima, miles y miles y miles de cisnes, que yo me he quedado. Yo claro, yo al cisne digo, una parejita de cisnes, es la imagen que yo tengo al cisne. Una parejita de cisnes en un lago, pues ahí tienes miles de cisnes que estaban comiendo hierba con las ovejas. Y yo, ¿qué hacen estos cisnes comiendo hierba con las ovejas? O sea, una cosa realmente espectacular. Lo de Islandia es un país para viajar, pero hay que ir con bastante dinero.
Y abrigados.
Y abrigados, porque en esta época, bueno, ya he ido a primeros de octubre y hacía frío, la parte norte de la isla, los fiordos, está totalmente nevado, las carreteras heladas, ¿no? Entonces hay que ir preparados.
Bueno. Y otro proyecto del que yo no quiero hablar nada, quiero dejarte que tú hables lo poquito que puedas decir.
Ah,
que
ya.
Sé que has escrito un guión.
Un guión, sí.
De una de tus novelas.
He escrito un guión de
con
cine.
Con alguna idea.
Sí, he escrito un guión de cine sobre una de mis novelas, que es una novela que es un western, que es Cazadores en la nieve. Es una novela que, bueno, que ha tenido unas reseñas fantásticas, que ha gustado muchísimo, y aparte cuando yo la acabé de escribir y se publicó, pues entonces vi que era una película. Era una película.
Sí, lo es.
Era una película.
Visualmente lo es.
Es una película, aparte la
en
historia.
En el Valle de Arán.
En el Valle de Arán. La historia es muy potente porque habla de muchísimas cosas, entre otras, de la redención, del terrorismo, de la lucha contra terrorista, del alcoholismo, del maltrato a las mujeres, o sea, hay muchísimos temas, y bueno, entonces eso es convertir en imágenes lo que yo he escrito, es un ejercicio nuevo para mí, porque nunca había escrito ningún guión cinematográfico, y entonces, bueno, el guión ya está, y ahora pues sencillamente hay que moverlo.
Unos pasitos que estás dando, ¿no?
Hay que moverlo, y yo confío, porque aparte el rodaje sería muy fácil, porque el rodaje se haría en el Valle de Arán, en invierno, y calculo en más o menos en un mes se podía tener todas las filmaciones, y aparte, claro, como yo estoy en el Valle de Arán, las localizaciones ya las tengo absolutamente todas, ¿no? Y aparte, como yo ya soy conocido en el Valle de Arán, pues cuestiones de permisos con el Consejo, con el Ayuntamiento, que se volcaría en este proyecto, con mis amigos guardias civiles que tengo allí, porque había que filmar unas cuantas secuencias en el cuartel de la Guardia Civil, pero son una gente muy agradable, los guardias civiles de allí, pues entonces seguro que no tendrían ningún problema. Y entonces es un proyecto que yo creo que es muy viable, y yo espero, yo confío que en un año así pues podamos
arrancarlo. Bueno, los
arrancarlo.
Que te conocemos sabemos que como se te meta una cosa
sí.
entre cejas,
soy muy obstinado.
El oso tiene protagonismo en la novela.
El oso lo podíamos
meter. ¿Has hablado con él ya?
Lo podíamos meter porque, bueno, no sé si viste unas imágenes espectaculares, ¿no? De cómo lo cazaron desde
sí,
un helicóptero.
Sí, esta semana.
¿No? Sí, sí, salía, digamos, pero a galope tendido, pues realmente.
Bueno, hay que decir que lo cazaron con narcóticos,
sí, con un,
¿eh?
Sí, sí,
no
con un dardo, con un dardo, con un dardo. Para, digamos,
para
ponerle,
poder señalarle un,
ponerle
un chip.
Las nuevas pilas en el GPS que
ah,
tiene
sí,
para localizar, ¿no? Para
sí,
localizar.
Se nos había ido un poco de, de juerga y no se le encontraba.
De juerga, no se sabía por dónde estaba, ¿no?
O sea, yo creo que mejor hacerle una cuenta de Facebook. que
lo
localice
rápido. Pronto. Dice, se encuentra
ser,
a tantos
quiere,
metros de usted. Digo,
quiere etiquetar a su amigo Loso.
Exactamente.
Abre una cuenta en Instagram también.
Sí, y bueno, y ya está localizadísimo el oso.
Está localizado el oso, sí, sí. Y se le va a dar una segunda oportunidad, a ver si se porta un poquito mejor, porque últimamente, Goyal, que quiere decir travieso se está portando muy mal en el Valle de Arán. O sea, sí. Está teniendo un comportamiento que no es habitual en los osos, porque los osos comen de cuando en cuando carne, sobre todo carroña, y este lo que se dedica es a cazar caballos, aparte sí. Caballos, o sea, que son animales.
Es que le ha probado la carne y le ha gustado.
Le ha gustado.
Le ha gustado. Ha dicho, habiendo caballos.
Sí. Tiene un hambre de caballo, como sí. Se dice.
Es un oso, no vamos a pretender que coma macarrones.
Claro. ¿Y el Festival de Bosos? ¿Ya has empezado a buscar gente?
Ya está en marcha y este año va a ser espectacular, realmente, uh-huh. Va a ser espectacular, va a durar bastante tiempo y uno de los autores invitados que va a recibir el premio, como así como el año pasado lo recibió Juan Madrid a toda su carrera literaria, uh-huh. Va a ser Andreu Martín, que ya me acaba de confirmar que va a estar con nosotros, va a disfrutar, digamos, de la montaña y de la compañía de todos los que vengan al festival y de todos.
Además,
los
este
autores.
Año será un poquito más largo.
Será más largo, seguramente.
Porque como además no podemos hacer un puente por delante ni por detrás, porque el día 1 cae justo en miércoles.
Cae el miércoles y entonces este año va a ser casi una semana, pero va a haber muchísimas actividades y aparte muchísimas actividades en diversas localizaciones del Valle de Arán, aparte de Toulouse. El Toulouse pues siempre ya va a ser una norma, que vamos a ir siempre al Instituto Cervantes, nos vamos a desplazar 4 o 5 escritores ahí a dar una charla, ¿no? Y habrá novedades, porque aparte de la literatura, del cine, del jazz, vamos a introducir también seguramente la representación de una obra de teatro basada en un relato de Robert Louis Stevenson. Y luego también, en cuanto queremos también, que es una cosa también que creo que es muy interesante, también hacer una especie de exposición fotográfica sobre las bellezas paisajísticas del Valle de Arán, ¿no?
Que las hay,
muchísimas, ¿no? Y luego aparte clubs,
en cualquier época del año.
En cualquier época del año es extraordinario, ¿no? Y entonces, bueno, luego organizar una serie de clubs de lectura de libros de Juan Madrid, porque Juan Madrid yo no lo quería invitar, pero él se ha invitado solo. Me lo encontré en Toulouse y me dijo, es que me gusta mucho el Valle de Arán. Y yo, bueno, pues vienes otra vez. O sea que este año, dentro de un mes o así, pues ya estaremos en condiciones de hacer adelantos del programa, pero tendremos un reparto, digamos, de escritores totalmente espectacular.
Sí, en 3 o 4 días había gente, fíjate, en una semana vaya a pasar por ahí.
Bueno, y nos hemos quedado sin tiempo, que es lo que nos pasa.
Lo que nos pasa cada vez.
Y tenemos una despedida, no muy triste, pero al final una despedida.
Yo tengo la esperanza de que no se vaya muy lejos.
Que es Nil Canals, que nos ha acompañado por suerte durante una temporada entera y lo que llevamos de esta, ha sido un placer tenerlo como... Un lujo tenerlo como técnico, un placer tenerlo como persona y como amigo.
Y a él y a su música.
Sí. Bon dia, per cert.
Bon dia.
Veieu aquí me'l mòbil potser perquè estic fent un live d'Instagram. Com que sóc jove, ja m'han baixat. No?
Sí. Se maneja con estas técnicas y lo puede hacer todo al mismo tiempo.
Exacte.
En qualsevol cas, gràcies, Nil. Vull dir,
vosaltres.
Ha sigut un plaer. I que ell, després de acomiadar-se, doncs deixarà una cançó que ja sabeu que se les fa ell, ell s'ho manega, allò de Juan Palomo, se lo dice y se lo come.
Sí, sí. Ho pots dir, sí, o pots dir, ja que marxa, doncs l'últim dia doncs posa la falca, no? Aquí la seva música, no?
Pues tu mateix.
Sí. Sí. Mira, no havia pensat, però he triat una cançó que es diu Aprender a quererte, que no sé, té com un significat, no? No ho havia pensat fins ara, però això està bé, a capella, com sempre. És d'un grup que es diu Morat, si m'ho equivoco, és sud-americà, no sé si de Colòmbia, diria. La tenim i amb això acabem el programa, no?
Sí, un segon només, José sí. Luis, gracias por estar otra vez con nosotros.
Aquí es un sitio extraordinario, ya sabéis que me vais a tener muchas veces. Amenazo con volver.
Te ha pasado como al oso. Has probado y te ha gustado el sabor de radio.
I un encantat de que estiguis aquí, ja ho saps. I Eva, per descomptat, encara que sigui a la peixera, perquè les màquines tiren i endavant, Nil.
Gràcies. Tornaré, y también amenazo con volver.
Eso esperamos.
Sí, sí.
Por eso no lloramos.
Pues...
Doncs moltes gràcies a vosaltres també.
Pues quan vulguis, ja...
Solo respuestas.